Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos otra vez aquí en CyberJustix. El día de hoy con nuestro querido amigo Oscar vamos a comentar el Código Nacional de Procedimientos Penales y de Investigación de Delitos Informáticos. Oscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Virgilio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a todo tu amable auditorio y por supuesto a ti también, aquí cotorreando de buenas cosas y buenos recuerdos. ¿Te parece que iniciemos? ¿Sí nos estamos escuchando bien o no? Se me hace que no. A ver. ¿Sí me escuchas bien?
Sí, sí te escucho, Oscar.
Ah, ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a iniciar.
Adelante, Oscar, ya sabes que esta es tu plataforma para que nos ayudes a entender un poco, porque seamos sinceros, más con todo lo que se está comentando últimamente, todos los problemas que hay, los fraudes que han encontrado a través de las plataformas, cómo se puede perseguir o clasificar ese tipo de delitos.
Claro, mira.
Hemos estado platicando de la importancia en cuanto a tener procedimientos y presentar una denuncia de forma correcta, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, técnicamente, vamos a explicarle especialmente para nuestros amigos que no están muy, muy enterados del tema de las investigaciones en México. Hay un documento que a partir del año 2016, ya lo he mencionado en las otras charlas, pero bueno, lo he simplemente mencionado. Hoy ya vamos a tocar y seguramente vamos a tocar algunas sesiones con este documento, el cual es, desde mi punto de vista, el documento más importante a nivel nacional, ¿no? El cual se implementa en nuestro país o se termina de implementar en nuestro país a mediados del año 2016. Es un documento, todo esto deriva precisamente en lo que conocemos como los juicios orales, en donde fue una implementación que duró en nuestro país 8 años, del 2008 al 2016, precisamente la PGR en su momento, o la parte federal, fue la última, ¿no? Fue la última instancia, digamos, que lo adoptó, y finalmente a nivel nacional queda implementado a mediados del año 2016. Es el único documento que funciona para a nivel república, ¿no? En cuanto a los procedimientos que tiene que seguir el Ministerio Público, los derechos y obligaciones que tenemos las víctimas, ¿no? El indiciado, qué hace la policía, etcétera. Entonces cobra la mayor relevancia porque, pues precisamente, como lo vamos a ver ahorita en pantalla, nos explica básicamente cuál es el orden, digamos, del procedimiento o del proceso de estos juicios orales que no se termina de entender todavía en México, ¿no? Ahí los que saben, ¿no? Nos dicen que este tipo de sistemas tardan en implementarse en los países o tardan en madurar 10 años. Evidentemente nosotros llevamos 6, ¿no? Créeme que y te lo digo en mi participación como perito, como asesor jurídico atrás de los ministerios públicos, que no se entiende muy bien cómo funciona. Entonces, miren, vamos a ver especialmente lo que se refiere a tecnologías de la información.
Para comentarte un poco de historia, Oscar, los juicios orales no son nuevos en México. Antes los juicios penales eran orales en nuestro país. Lo que pasa es que esa generación ya dejó de litigar.
Bueno, pero tú sabes que históricamente no era una situación en donde el juez básicamente podía tomarse atribuciones más allá de cualquier situación de derechos humanos, ¿no? Entonces, esto cambió radicalmente, haciendo un poquito de historia, a través de unos cambios en la Constitución y especialmente del juicio de amparo, aunque nuestros amigos no lo crean, en el 2011, donde ya por fin los derechos humanos empiezan a significar algo, en nuestro país, y entonces evitan en gran manera que se cometan muchas injusticias y que, bueno, gentes como las que hoy nos dirigen hagan barbaridades. Pero eso es un tema de cervezas, ¿no? Que no lo vamos a dirimir el día de hoy. No voy a hacer que los de YouTube nos vayan a censurar.
Nos van a censurar. No, deja YouTube. Ya no existe el CISEN, pero nos puede censurar el gobierno mexicano, cancelar y hacer mil y otra cosas. Entonces, cambiamos
de tema. No dijimos nombres ni direcciones, ¿no? Pero nos cae muy mal a muchos de nosotros. Bueno, a mí me choca, ¿no?
Continuemos mejor, Oscar, con el tema.
Bueno, está bien. Entonces, como les decía, pues precisamente esta nueva adquisición ya precisamente de los cursos orales, la nueva adopción en nuestro país, tiene muchos beneficios. El más importante son los tiempos. A pesar de que idealmente para juicios, digamos, serios, nadie puede estar esperando un juicio más allá de un año, bueno, a través de las argucias, etcétera, de los tiempos entre los abogados, esto se puede alargar máximo a 2 años. Sin embargo, nosotros sabemos que en el anterior sistema, bueno, pues hay detenidos que están a la espera de su juicio que tienen 5, 6, 7 o 10 años, ¿no? Entonces, ya desde ahí partimos. Pero ¿por qué es importante desde el punto de tecnología, desde la información? Miren, les voy a poner un diagramita, voy a compartir aquí la pantalla, y les voy a poner un diagramita, a lo mejor ya en las clases subsecuentes, bueno, en las pláticas subsecuentes, ya hablaremos de clases, ¿eh? de algunos artículos en específico. Ahorita lo que voy a hablar es precisamente de cuál es la configuración general, digamos, de la organización de estos juicios orales, y por supuesto todo esto tiene que ver con el nuevo sistema penal acusatorio y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como les platicaba, este es el único documento a nivel procedimental que se aplica a nivel los 32 estados de la República y por supuesto el fuero federal. Déjenme quitarle aquí estoy conectado a otra pantalla para que no se me duplique, no se vea chiquita la pantalla. Denme un segundito.
Oscar nos presume que conectas su laptop a la pantalla nada más para que no
haya. Ahí está. Ya tiene quién sabe qué hormonidad el proyecto. Ahí está. Muy bien, entonces ahí estamos viendo la organización precisamente de los juicios orales, los cuales básicamente se dividen en tres etapas. No es cierto, no estamos viendo la configuración de los juicios orales, sino el método científico. Déjenme tantito. Déjenme acá. De repente, la emoción.
Se te fue la diapositiva, Oscar.
Sí, se me fue la diapositiva. Me pasó lo mismo la vez que no. Que finalmente no pudimos ver
la presentación.
La presentación, bueno, como que los platiqué, no pasó nada, ¿no? Pero bueno, aquí lo vamos a encontrar. Mientras, les voy platicando, ¿no? Básicamente está dividido en tres etapas, que es la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa propiamente de juicio. El problema de tomar en cuenta ese tipo de jurisdicciones, bueno, Dios mío, me está jugando aquí algo raro el destino, ¿no? Déjenme aquí apagar. Mientras esto se objetivo, no se nos va a ir el tiempo. Miren, el problema que tenemos es que en la etapa inicial es una audiencia que cuando tienes a un detenido o al indiciado, entonces la autoridad tiene de 36 a 72 horas para presentarlo en esta audiencia inicial. No es el juicio, que conste, no es el juicio, es simple y sencillamente un momento en donde seguramente lo hemos escuchado. Yo voy a dejar de compartir para... A ver, acá. Para no perder el tiempo. A ver, creo que ahí estamos. En donde, como les decía, cuando tenemos al detenido, se le presenta en la audiencia inicial, con la finalidad de que un juez de control, no es el juez enjuiciador, valga la redundancia, es un juez de control que únicamente va a determinar si existen los elementos, ¿no?, probatorios o los datos de prueba que puedan presumir precisamente que se cometió un delito. Si el juez determina que estos elementos no son suficientes, entonces no vamos a llegar a la etapa de juicio, ¿eh? Es más, no vamos a llegar a la etapa intermedia, ahorita les platico de qué se trata. El juez va a decir, ¿saben qué? Vámonos, ¿no? Se acabó. Les platico un caso real. Este caso real era precisamente una empresa que fue defraudada por un empleado desleal por más o menos unos 60, 70 millones de pesos, ¿no? Esto lo hizo en un lapso en donde la empresa se da cuenta, hacen la auditoría, se da cuenta, todo esto es a través de correos electrónicos, nos mandan llamar a nosotros con la finalidad de hacer el dictamen, identificar, fijar y preservar los correos electrónicos y cuando le entregamos el dictamen, por supuesto, el caso jurídico no lo llevamos nosotros, únicamente la parte pericial. ¿Y cuál es la sorpresa que me hablan al año? Porque en la etapa inicial, ¿no?, cuando yo hago el dictamen pericial, siempre normalmente pido si tienen en orden todo lo que son sus políticas, etcétera, ¿no? Y entonces ellos me entregan una fotostática con la firma del empleado, en donde él autoriza a que vean sus correos electrónicos. Pero es una fotostática. Esta, el original, nunca lo encontraron. Entonces, evidentemente, se detiene al empleado. Cuando presentan el dictamen como dato de prueba, la jueza determina que es ilícita la prueba. Y entonces, evidentemente, al igual que muchos de ustedes, seguramente aquí se quedaron con el ojo cuadrado, ¿no? Pues evidentemente, si la infraestructura es de ella, es de la empresa, los correos son de la empresa, el dominio es de la empresa, la jueza dijo, pues sí, pero de acuerdo al artículo 16, en cuanto a la inviolabilidad de las telecomunicaciones, no tiene, la infraestructura será suya, pero la información es del señor. Y como no tiene la autorización del señor, entonces el señor queda libre y la prueba se considera ilícita. No quiere decir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia que ahí se acabó el problema, pero quiere decir que se va a dificultar precisamente por un documento. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que si nosotros no aplicamos la metodología adecuada en cuanto a la identificación, fijación, preservación y aplicación de cadena de custodia en relación a datos de prueba digitales, no vamos a llegar a juicio. Nosotros creemos que llegar a juicio es como en las películas, ¿no? Que tienen al detenido y nos presentamos a juicio. No, hay dos instancias, mande Virgil.
Nada, es un comentario, Oscar. El problema en México es que todo el mundo utiliza infraestructura del negocio, de la empresa. Pero los chiquitos y los medianos no tienen nada establecido legalmente para poder tener acceso al correo del empleado. Y los empleados muchas veces ocupan su correo personal para hacer cosas de trabajo.
Claro, ese es un tema que hemos platicado reiteradamente, ¿no? Hoy la situación de la pandemia ocasionó un desastre. ¿Por qué? Porque todos utilizamos nuestros equipos, nuestros teléfonos para nuestra vida personal y para nuestra vida laboral. Y entonces, si no tenemos políticas adecuadas, firmadas, autografiadas, porque miren, ya sé que los ISOs, ¿no?, Ya la nueva generación de si no saben qué es un CISO, hablen con el dedo. Bueno, los CISO son los directores de seguridad informática. Fíjate qué bonito, ¿no? Pues, o sea, yo defiendo nuestro idioma, ¿no? Los directores de seguridad informática, que cuando se convierten en CISO, pues como nadie sabe qué es un CISO, pues entonces nadie sabe qué hace un CISO y no sabe cómo lo hace. Por supuesto que los CISO se van a enojar conmigo. No me importa. Fíjate que en los 20 años que llevo haciendo este tipo de auditorías y generando dictámenes periciales, siempre que llevo con los CISOs, no me saben responder, ninguno. No quiero decir que alguno en la vida por ahí perdido en alguna empresa sí sepa responder, pero la realidad es que cuando tú le pides su documento de seguridad, el cual de acuerdo a la legislación mexicana tiene que estar conformado, fíjate con lo que te voy a decir, por política de seguridad administrativa, política de seguridad técnica, política de seguridad física. ¿Dónde dice, Oscar? Porque ya sé que van a preguntar dónde dice. ¿No? El Ley Federal de Protección de Datos Personales en Función de Particulares. Y también en la Ley General de Protección de Datos Personales en Función de Sujetos Obligados. ¿Quiénes son sujetos obligados, Oscar? Todo el gobierno y todos aquellos que de alguna manera le damos servicios al gobierno. Y eso en México existe para la entidad privada desde el año 2010 y para el gobierno desde el año 2017. Entonces, seguramente más adelante tocaremos un tema en relación a ese tipo de documentos. Hoy lo importante en relación al Código Nacional de Procedimientos Penales, como les menciono, es que si nosotros no presentamos estos datos de prueba digitales de forma correcta y el juez no entiende, el juez de control, o no vislumbra que esto fue obtenido de manera lícita, bueno, pues una de las condiciones precisamente que nos da el Código Nacional es que uno puede presentar cualquier tipo de prueba, la única condición es que sea lícita. Entonces, evidentemente, si no tenemos los permisos, si no podemos garantizar integridad, si no podemos garantizar vismicidad, si no aplicamos cadena de custodia, ¿no? Fíjate que la he tenido algunas reuniones, charlas, ¿no? En algunas diligencias que he hecho como perito, en donde los peritos me dicen que cuando ellos hacen un dictamen particular y lo entregan con cadena de custodia, el Ministerio Público, bueno, el Ministerio Público no te recibe nada, ¿no? Siempre te manda luego con sus peritos o con la policía, ¿no? Los peritos y la policía no te quieren recibir el formato de cadena de custodia. Entonces, esto es muy grave, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, bueno, yo como también soy abogado, a mí o me lo reciben o me lo reciben, porque si no, entonces está entorpeciendo la investigación. Entonces, aquí la desgracia es que siempre tendremos que andar tras el Ministerio Público recordándole jurídicamente cuáles son sus obligaciones. Me da mucha pena decírselos. Esto se los platico ya directamente con la experiencia que tengo como asesor jurídico, ya como abogado, en donde, bueno, la realidad es que los ministerios públicos y los jueces, cuando hablamos de ese tipo de datos, de datos digitales, la verdad es que no saben cómo hacer, ¿no? Entonces, regresando al Código Nacional de Procedimientos Penales, si logramos pasar esa etapa intermedia, ¿no? Esa etapa inicial, entonces vendrá una etapa de investigación complementaria, en donde ya el Ministerio Público y la Defensa tendrán el tiempo suficiente para perfeccionar sus pruebas. Y vendrá entonces la etapa intermedia. La etapa intermedia es cuando el Ministerio Público oficialmente, esto es a través de un documento, presenta ya su acusación junto con todos los datos de prueba, ¿no? Digamos que se abre, ¿no? A la defensa, y la defensa tendrá un tiempo para presentar la suya si se establece entonces ya la fecha para juicio. Entonces, hasta ese momento, nosotros tenemos la posibilidad de que un dato de prueba o un medio de prueba se convierta en prueba. Antes no. Entonces nosotros tenemos que conocer precisamente cuáles son los alcances limitantes que nos da este documento. Como lo mencionaba, es posible que ya la siguiente charla podamos ver algunos de los artículos muy particulares del Código Nacional, entre ellos cuáles son las obligaciones de la policía. Para mí es muy importante que nuestros amigos sepan cuáles son las obligaciones de la policía. La policía, palabras más, palabras menos, me voy adelantando, en ningún caso dice que pueda hacer lo que le dé la gana. Siempre dice que, ok, en situaciones de emergencia podrá recibir algún tipo de denuncia, pero tendrá la obligación de inmediatamente presentar esta denuncia al Ministerio Público con la finalidad de que se le dé un sentido jurídico. Recordemos, mis queridos amigos, que el Ministerio Público es abogado, a veces no parecen, pero son abogados, ¿no? Entonces, recordamos que el Ministerio Público es el abogado y que el que le da certeza jurídica. Ni el policía, ni el perito, ni el área de inteligencia, ni mucho menos las policías cibernéticas, y ya sé que se van a enojar conmigo, mis niños, que los quiero un chorro aparte de las policías cibernéticas, pero recordemos que las policías cibernéticas no pertenecen a la fiscalía, pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, ¿no? En este caso la Guardia Nacional. De los policías que hablo son de los que ustedes han oído y visto en la televisión, que se llaman policías de investigación. Esos policías de investigación sí pertenecen a la Fiscalía, ¿no? Entonces, esos son los auxiliares directos del Ministerio Público. La bronca que hay es que, muchas veces no son suficientes, por lo menos a nivel federal, los policías de investigación con los que cuenta, en este caso, la Fiscalía General de la República, y tiene que echar mano de la Policía Federal, bueno, en este caso de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, esto adquiere la mayor relevancia. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros tenemos en nuestra cabeza, porque así nos lo han vendido, que cuando tenemos un tema relacionado con delitos cibernéticos, lo primero que se nos ocurre es la policía cibernética, ¿no? Y no va a pasar nada. No va a pasar nada porque ellos no tienen las capacidades jurídicas para hacer una investigación si no están habilitados por el agente del Ministerio Público. Por eso no es tan importante tocar este tema de manera muy clara, ¿no? Ahorita quizás lo esté tocando a manera introductoria, pero ya les enseñaré, no muchos artículos, 4 o 5 artículos, los más importantes en relación a nuestra materia, relacionado precisamente con el Código Nacional. Me quería preguntar algo, Virgil.
Sí, Oscar, pues nada más para comentarte, últimamente no sé si has oído algunos spots que están por ahí por la radio del gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, donde dicen, si tienes un problema relacionado con redes X o Y, acude a la policía cibernética. Mira, no van a lograr nada.
No. Esto tiene que ser a través del Ministerio Público. Yo sé que le estoy causando un shock, ¿no?, a muchos de ustedes, porque evidentemente estamos acostumbrados a la policía cibernética. Mis niños de la policía cibernética, y digo mis niños, los doy mucho cariño porque a muchos de ellos les he dado clase en distintos estados, la verdad es que hacen su mejor labor. Es gente muy comprometida, pero el compromiso y la capacidad no tiene nada que ver con el orden jurídico. Entonces, ellos por supuesto que van a tomar sus denuncias, pero desafortunadamente cuando ellos los van a turnar al Ministerio Público, y si el Ministerio Público no hace lo que tiene que hacer, pues hasta ahí llegamos, ¿no? Hay alguno de mis niños, no voy a ventanear de qué estado, pero que me dicen, es que recibo la denuncia, y al momento de que lo turnamos al Ministerio Público, luego le queremos hablar al fiscal, ni la llamada nos toma. Pues no, es que no te tiene por qué tomar la llamada en primera, porque la carpeta de investigación, ya no se llaman averiguaciones previas, se llaman carpetas de investigación, la carpeta de investigación es confidencial. Entonces, si el Ministerio Público no te habilitó, fíjense lo que le estoy diciendo, porque sí se puede, ¿eh? Si el Ministerio Público no te habilitó como su auxiliar, entonces no tienes por qué tener acceso a la carpeta, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a comprender precisamente a través de los procedimientos establecidos en este documento que se llama Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero si te parece, ¿no? Me quedo con tu pregunta y le seguimos la próxima semana, ¿no?
Claro que sí, Oscar. Mira, y es importante que los que nos escuchan, los que nos ven de vez en cuando, entiendan que la policía cibernética, aunque tiene una gran función, no es la de investigador. No puede ayudarte a hacer la denuncia como tal, o a hacer más que la investigación.
La función básica de la policía cibernética es la, bueno, de cualquier policía. Bueno, finalmente entendamos que la policía cibernética forma parte de la policía. La policía es de la Secretaría de Seguridad. Entonces, la función de la policía es fundamentalmente preventiva, ¿no? Preventiva, y como te digo, en casos de emergencia, puede tomar estas denuncias, pero las tiene que turnar al Ministerio Público. Inclusive si toma en flagrancia a un delincuente, que esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque en internet no puedes tomar en flagrancia. O sea, ves el delito en vivo, pero no puedes apresar, no puedes meter la mano en internet y agarrar del cuello al delincuente. Entonces hay que darle parte al Ministerio Público para que se inicien. Y fíjense que cuando digo se inicien, hay estados en donde no tienen peritos en informática. Entonces, es tan fácil como que el secretario de Seguridad se ponga de acuerdo con los, con el fiscal del Estado para que cuando reciba ese tipo de denuncias, inmediatamente el Ministerio Público habilite a la, al, al personal de la Policía Cibernética que sea ingeniero. Conste que dije que sea ingeniero, porque normalmente mis chavos de la Policía Cibernética, de repente les dicen... 1, 2, 3, 4, 5 serán policías cibernéticos, ¿no? Y entonces hay psicólogos, hay, hay licenciados en empresas y hay 2 o 3 ingenieros. Entonces, hay que habilitar al que es ingeniero. No quiere decir que los otros no ayuden porque ellos también hacen trabajo de inteligencia. Entonces, todos ellos pueden ayudar, pero no para emitir un dictamen. Y desde ahí empezamos en problemas. La policía no emite dictámenes, emite informes. Entonces, esto lo iremos platicando, si quieres, en el transcurso ya del análisis del documento. Pero es muy importante que entendamos esto. Básicamente, las funciones de la policía, de la Secretaría de Seguridad, incluyendo la policía cibernética o las policías cibernéticas, es la preventiva, ¿no? Nosotros tenemos que aprender, como ya lo hemos visto en otras charlas, cómo se hace una denuncia, con qué se acompaña una denuncia, cuál es qué es un dictamen pericial, ¿no? A mis niños de las policías, de las distintas policías, ya les platicaré cuáles son las distintas policías, les he enseñado que si van a hacer un informe, pues que le den formato de dictamen. ¿Por qué? Porque el formato del dictamen es un sustento técnico-científico que, por supuesto, si son habilitados por el Ministerio Público, entonces podrán defender en juicio. Pero solo hasta ese momento, si no son habilitados por el MP, que es lo que sucedió en el caso, por ejemplo, del caso de Banco de México, ¿no? A través de SPEI, pues la policía intentó hacer su investigación y cuando los quiso presentar en esta audiencia inicial, pues todos quedaron libres, ¿no? Algunos quedaron por otros delitos, por otras cosas, pero no por la situación relacionada con el ataque al sistema SPEI. Pero ya lo iremos platicando y creo que ya llegué otra vez, ya me pasé el límite. Tú dirás si tienes alguna pregunta, mi querido amigo.
Oscar, tú sabes que el tiempo es tuyo. A todos nos sirve tus comentarios, tu experiencia y conocimiento, que muchas veces, no solo de este lado, para los que están del otro lado, nos sirve a entender un poco más de lo que a veces algunos dicen que conocen. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos dentro de 8 días si todo está bien y nada se interpone. Y esperemos los comentarios y sugerencias de los que nos ven, nos escuchan. Oscar, buen fin de semana y gracias.
Igualmente, mi querido Virgil, mis queridos amigos que estuvieron mandando mensajes, muchas gracias. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, comuníquense con nosotros y estaremos encantados. Créanme, se los digo de corazón, estaremos encantados de resolver cualquier duda. Que tengan un bonito fin de semana, nos vemos la próxima semana. Bye.
Gracias, Oscar. Saludos.